Bien, hermanos, después de este momento de oración, estamos fortalecidos, ¿verdad? Podemos ahora abrir nuestras Biblias en el libro de Ruth y vamos a continuar nuestro estudio sistemático en el capítulo 3, a donde Boaz, les dije que iba a pronunciar durante este estudio Boaz, porque es la manera como se pronuncia en hebreo. Y Boaz me parece muy osco, así es que vamos a decirle Boaz. A donde Boaz promete redimir a Ruth. Esta es una historia de amor. Este es algo muy bonito y es inspirado por el Espíritu Santo. En todo momento Dios es el que está moviendo todas las hilitos, los hilos, para que ocurran las cosas. No hay nada que podamos decir, oh, pero qué coincidencia. Y en nuestras vidas, ya como cristianos, nosotros, todo lo que ocurra, sabemos que no es una coincidencia, sino que es algo que está guiado, ya previsto por el Señor. Inclusive hasta cuando nos quedamos sin chamba, sin trabajo, el Señor tiene su propósito. Y confiemos en Él, porque para darnos algo nuevo y mejor tiene que quitarnos lo que tenemos, ¿verdad? Así es que en eso depende, en eso consiste, mejor dicho, la fe, en poder nosotros confiar en Él. Eso quiere decir fe, confiar. Bien, voy a pedirle al Señor que me ayude en esta tarde, que sea Él el que ponga los pensamientos, que a pesar de que ya he orado y he preparado este mensaje, que si hay algo más que el Señor quiera que yo diga, que lo ponga en mi corazón. Padre, te doy gracias una vez más. Nunca nos cansamos de orar, de meditar, de estar a tu lado. Nos sentimos grandemente bendecidos, Señor, porque tu presencia es tan real entre nosotros. Y en esta tarde te pido que me unjas, que me llenes de ti, Señor, para que yo pueda alimentar a tu pueblo, que pueda decir tus pensamientos, Señor, y que pueda manifestar tu corazón. Gracias, Padre. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos visto que Noemí, con su esposo y sus hijos, en el capítulo 1 vimos que salieron de Belén de Judá y se fueron a Moab, a los campos de Moab, porque había hambre, había mucha necesidad en Belén. Y se fueron en busca de prosperidad, buscar otro trabajo, buscar a dónde haya de comer. Pero parece que no era la voluntad de Dios, porque en cuanto llegaron a Moab, empezaron a suceder cosas muy raras, como por ejemplo, murió el esposo y luego murieron también los dos hijos de Noemí y de Elimelec, su esposo. Y bueno, vivieron por allá. Noemí tuvo un total de 10 años que vivió en Moab. Y cuando decidió regresar, pues vino con una de sus nueras, la que decidió seguirla, que es Ruth. El personaje principal en este libro, Ruth, por eso se llama el libro de Ruth. Porque nos demuestra cómo una persona que no siendo israelita, no siendo hebrea, por haber confiado en Dios, dice que se amparó bajo las alas de Jehová. Por haber confiado en Dios, Dios la bendice de tal manera, como vamos a ver en este capítulo y en el próximo, llega a ser hasta parte de la genealogía del Salvador, del Redentor. Y eso es lo que nosotros nos tiene que llenar de esperanzas y gozo, de saber que, siendo nada, porque no podemos considerarnos que el Señor nos ha escogido porque seamos algo. Ya dijimos el otro día de que nosotros no somos escogidos por Dios porque seamos valiosos, sino que somos valiosos porque Él nos escogió. Y considerándolo así, debemos estar tranquilos y sentir paz, porque Él provee. Y vamos a ver cómo, en la continuación de este estudio, en el capítulo 3, se va entretejiendo la voluntad de Dios. Las cosas que van sucediendo, poco a poco, nos damos cuenta ya, en este capítulo, de que no es una casualidad, ni tampoco que es la manipulación de Noemí, que porque Noemí, la suegra, ella está tratando de buscarle esposo a Ruth, sino que vemos que Dios está usando a Noemí para que se cumpla su voluntad, porque Dios nos usa a nosotros. De igual manera, Dios puede usarnos a cada uno de nosotros para que guiemos a nuestros hijos, para que ellos lleguen a ser felices y lleguen a ser líderes en la iglesia del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere, llenarnos a nosotros para que nosotros guiemos a nuestros hijos. Noemí había dejado de ser aquella mujer amargada, porque cuando regresó de los campos de Moab, regresó amargada, triste. Imagínense, perdió su esposo y perdió sus dos hijos, y por la gracia de Dios la acompañó Ruth, su nuera. Esta mujer no tenía esperanzas cuando llegó. Cuando Noemí regresó de Moab, sus amigas, familiares que la vieron, la recibieron, le dijeron: hola Noemí, lo cual quiere decir placentera, feliz. Eso quiere decir Noemí. Y ella les dijo: por favor, no me digan más Noemí, díganme Mara, que quiere decir amarga, triste, porque se sentía amargada. Ella pensaba que Dios había apartado su rostro de ella, como lo dice en el versículo 20 del capítulo 1. Dice: y ella les respondió: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran manera me ha puesto porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ella se sentía que Dios no estaba con ella, pero vamos a ver que sí está con ella. Y eso es ese es el caso, de que cuando nosotros pensamos que Dios no está con nosotros, es cuando Él más está con nosotros. Se dice que una vez estaba caminando alguien por la playa con el Señor, y en eso vio que se desaparecieron dos huellas y solo iba caminando él. Y entonces dice: pero Señor, ¿por qué me has abandonado? Y el Señor le dijo: no, le dice, cuando tú viste que habían solamente las huellas de una persona, eran las mías cuando yo te estaba cargando. Entonces, es que nunca perdamos la esperanza, el Señor siempre está con nosotros. Y pues vemos que ahora se encontraba en el lugar a donde Ruth nunca debía haber dejado, Belén de Judá. Y no es una casualidad que Belén signifique casa de pan. Y ahora, en este tiempo, era cuando había prosperidad. Había regresado la prosperidad. Dios estaba dando bendición, habían cosechas, habían lluvias, y todo estaba yendo muy bien. Por eso es que Noemí pensó: mejor me regreso, y se vino. Ahora Noemí tiene otro semblante, es otra mujer. Tiene esperanza, ya no es la mujer del capítulo 1. Esta es la mujer que está viendo ahora prosperidad, que Dios, está viendo la mano de Dios. Bendición, hay comida en su casa, hay pan, hay trigo, hay cebada. Como ya vimos en el capítulo 2, que Ruth le pidió permiso para ir a buscar como espigar, ir a recoger el trigo, la cebada atrás de los cosechadores. Ahora vemos que estaba bajo la voluntad de Dios. En 2 Corintios 5:17, no vayan, yo se los voy a leer, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esto podemos aplicarlo también, en cierta forma, en esta situación. Estar en Cristo es que nuestra vida haya sido entregada a Él, que Él viva en nosotros. Pero también estar en Cristo es estar en su voluntad. Y ahora vemos que Noemí está en la voluntad de Dios nuevamente. Y las cosas viejas han pasado, la tristeza que ella tenía, la pérdida de su esposo y de sus hijos, está prácticamente olvidándose ya, porque ahora tiene esperanzas nuevas. El Señor tiene algo nuevo para ella. Ahora era el tiempo de contemplar nuevas perspectivas. En vez de estar pensando en el pasado y en la tristeza del pasado, ahora ella tenía que mirar las perspectivas que Dios le ponía delante, porque muchas veces podemos perder la visión de lo que Dios tiene delante de nosotros por estar pensando en el pasado y estar triste por lo que ha ocurrido, cuando ya Dios eso quiere que lo olvidemos. Nuestros pecados quiere que los olvidemos, que nosotros mismos nos perdonemos para que podamos recibir las bendiciones que tiene el Señor. Entonces en el versículo 1 del capítulo 3 dice: después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¡Qué suegra esta, verdad! Aquí en España dicen ustedes: ¡qué guay! ¡Qué preciosa Noemí! Vemos que al interesarse esta mujer, Noemí, por el bienestar de su nuera, está mostrando ser una mujer con fe. Porque dice en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que los incrédulos. Lo cual nos insta a nosotros, nos anima a que nos preocupemos los unos por los otros, por los hermanos en la fe, especialmente los de la casa y los hermanos de la fe, ayudarnos. Cuando alguien está en necesidad, apoyarlo. Que alguien necesita oración, orar por él. Que alguien está enfermo, visitarlo. Eso es preocuparse por los de casa. Y vemos aquí que Noemí se preocupa de su nuera, que está joven. Ella ya no piensa en casarse, para ella no piensa tener otro esposo y tener hijos. Ella está mayor de edad, quizás, por lo visto. Ahora quiere que su nuera, ella progrese. Qué bonito, ¿verdad? Le dice: hija mía, la trata como a su hija, la adoptó como hija. Quiere decir que sí se puede llegar a tener una buena relación entre nueras y suegras. Porque por lo general se piensa que eso es un tabú, que eso no puede existir. Pero sí puede cuando se está en Cristo, cuando se está con Dios. Ruth, por lo visto, había renunciado la posibilidad de volver a casarse, porque ella ahora la vemos entregada completamente a cuidar a su suegra. Ella no se está preocupando de sí misma. Ella va a hacer trabajos humildes para alimentar a su suegra y alimentarse ella. Por lo visto, lo único que le preocupaba ahora era cuidar a su suegra. Pero de un momento a otro, inesperadamente, así como llegan las bendiciones de Dios, cuando estamos nosotros haciendo el bien, porque Ruth estaba haciendo el bien, estaba preocupándose por los demás, dice la Escritura, que más bendecido es dar que recibir. Y aquí vemos a Ruth dando constantemente, con su tiempo, con su trabajo, con sacrificio, yendo, humillándose para traer alimentos para su suegra y para ella. Y Dios la bendice. Cuando ella menos lo espera, Dios está presentando ya una oportunidad para que ella tenga esposo. Esto es lo que habla el capítulo 71 de los Salmos. Cuando dice que cuando uno se comporta bien, cuando uno está en la voluntad de Dios, es cuando el Señor derrama bendición. Jehová es la esperanza de los que buscan refugio en Él, así dice el Salmo. Él es la esperanza. Y ahora Jehová es la esperanza de estas dos mujeres viudas. La una de más edad que la otra, pero las dos tienen la misma necesidad. Y Dios va a beneficiar a las dos con un solo esposo. Qué bonito, qué bueno es Dios, ¿no? Hay quienes piensan que Noemí hizo mal al planificar la boda de Ruth con Boaz, porque se ve como que ella está manipulando, ¿no? Le dice: haz esto, haz lo otro. Ya vamos a ver. Es una historia muy linda. Las novelas quedan completamente atrás, anticuadas, no se comparan con la Biblia. La Biblia es la mejor historia de todas. Y vemos que Ruth lo que está haciendo, Noemí lo que está haciendo, es cumpliendo con una costumbre hebrea. Pues acostumbraban los padres a preparar, a tramitar la boda de sus hijos con otras familias. Pues aquí tenemos a Jairo y una familia que es también cristiana y que tiene una jovencita de la misma edad, y los padres se ponen de acuerdo y dicen: oye, ¿sabes que tu hija que está buscando a Dios, como el mío que está buscando a Dios, harían una bonita pareja? Serían una yunta muy buena, del mismo yugo. Los bueyes, dos bueyes del mismo yugo, hacen una buena yunta y hacen buen trabajo para el Señor. Así es que, ¿por qué nos comprometemos para que ellos se casen cuando lleguen a la edad? Y así hacían, así tramitaban los matrimonios. Cuando llegaban a grandes, no estaban buscando de salir al parque de la Unión a pasar el tiempo y a tomar licor y los porritos y la droga, y luego buscar a ver si trabajaba o no trabajaba, sino que ya ellos estaban comprometidos desde niños, y cuando llegaba el tiempo se casaban y eran felices. Entre los árabes y en las costumbres hebreas casi no existe el divorcio, porque es así. Tenemos el caso de Abraham, que envió a su esclavo de su mayor confianza, Eliezer, para que buscara esposa para Isaac, su hijo. En Génesis 24 se lee eso, apúntenlo, Génesis 24, una historia muy bonita. El caso de Sansón, que pidió a sus padres también que fueran a hablarle a la mujer, a los padres de la mujer filistea que él había visto y que le agradó. Y sus padres le dijeron: pero ella es filistea, ¿acaso que no hay mujeres aquí en tu pueblo, entre los nuestros? Pero él, cabeza dura, como decimos en España, él quería esa mujer. Y bueno, vemos después que fuera el plan de Dios también. En Jueces 14 está la historia esta. Para una mujer hebrea, por lo visto, el tener un hogar y esposo era haber hallado descanso y felicidad. Como vemos en Ruth 1:9, capítulo 1 de Ruth, versículo 9 dice: os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Cuando las dos nueras de Noemí le dijeron: te vamos a seguir, y ella les dijo: no, vayan a su casa con su madre, para que les busquen esposo, para que sean felices con su marido en su propio hogar. Esa era la costumbre. Veamos el versículo 2, capítulo 3, dice: ¿no es Boaz nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Noemí hace mención del parentesco con Boaz. Boaz era pariente de Elimelec, de su difunto esposo, lo cual significaba que podía redimirlas, porque esa era también parte de la costumbre, que el pariente más cercano podía redimir, es decir, comprar las propiedades y también casarse con la viuda para que pueda tener generación, descendencia. El término redimir significa liberar a cambio de un pago, a cambio de algo. Y Boaz tenía que pagar una suma de dinero para rescatar las propiedades del difunto Elimelec, y también él tenía que casarse con Ruth, porque ese era parte de la, era un paquete. No podía solamente las propiedades tener que hacerlo todo. Y pues parece que Elimelec, bueno, al morir, pues perdió todo, la viuda. Y vemos de aquí cómo trabaja Dios para enseñarnos y mostrarnos. De esta manera es como Dios redimió a su pueblo Israel también. Lo redimió del yugo de Egipto, de los egipcios, por medio de su poder. De aquí podemos nosotros pasar al tema de la redención del alma. Acuérdense que Dios les había prometido a los israelitas un redentor, que es Cristo, que todavía no entra en escena porque Él viene más adelante. Pero desde ya estamos viendo nosotros las sombras de Cristo. Por eso es que Boaz viene a ser un tipo de Cristo, como la sombra de Cristo, antes de que venga, al redimir a Ruth, al dar un pago para él casarse con ella y hacerla feliz. Eso es un tipo de Cristo, porque Cristo hizo lo mismo, Él dio su vida por nosotros, Él pagó con su vida para que nosotros podamos ser felices. Qué hermoso, ¿verdad? El hombre no puede, desde luego, salvarse por sí mismo. Necesitamos un redentor, y nuestro redentor es Cristo, que nos dio la salvación a través de su muerte. Por eso es que nosotros decimos siempre que Dios pagó el costo más alto, dando a su Hijo amado para que Él muera en la cruz por nosotros. Podemos imaginarnos que Satanás nos tenía en una subasta en el mundo, en un mercado de humanos perdidos todos, vendiéndonos como esclavos del pecado. Ahí está la droga pidiendo por alguien, ahí está el licor pidiendo por otro, y ahí está la prostitución pidiendo por otro, y viene Cristo y dice: yo los compro a todos. Y para que no haya regateo de que doy esto y que tú me das esto, que quedemos en tal precio, Cristo dio lo máximo, su sangre. Dijo: aquí está mi sangre, con mi vida los compro a todos. Satanás quedó con el pico obturado, como dicen en México. No puedo decir más nada. Por eso se dice que Boaz es un tipo de Cristo, como dije hace un momento. Boaz redimió a Ruth y Cristo redimió al mundo. Lo podemos ver en Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él crea, que quede claro, ¿no? Versículos 3 al 5 dice: te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Pongan atención a esta frase. El versículo 5 dice: y haré todo lo que tú me mandes. Y les dije hace un momento que Noemí está haciendo un papel de Dios en este momento. Ella es la que está dando las órdenes a su nuera. Y si su nuera no hubiera hecho exactamente como le había dicho Noemí, su suegra, hubieran salido las cosas mal. Y Dios quiere que nosotros hagamos acopio de Ruth, que hagamos exactamente como Él dice en su palabra, que lo hagamos aunque nos parezca raro. Ruth podía haber dicho: pero ¿cómo voy a irme a acostar a los pies de este hombre? Puede la gente imaginarse algo malo, y si alguien me ve. Pero Dios tenía un plan, no pasó nada. Lo que parecía quizás deshonesto, Dios lo estaba haciendo para bendición. Las recomendaciones que Noemí hace a Ruth, a primera vista, a muchas personas les puede parecer un tanto sospechosas, ¿no? Aquí está manipulando a Noemí. Y hay algunas personas que han dicho: a mí no me gusta Noemí porque parece que es muy... está manipulando las cosas. Pero en realidad no es así. El cuidado personal, tanto físico como espiritual, es parte del distintivo del cristiano, es parte del distintivo del Hijo de Dios. Noemí le recomendó que se vistiera modestamente y que tuviera un aspecto limpio y agradable. Eso fue lo que le dijo, ¿verdad? Porque se iba a presentar a Boaz. Pues esto es bueno. Nosotros los cristianos tanto físicamente como espiritualmente debemos de estar limpios, debemos de ser puros. Dios quiere que nosotros los redimidos tengamos el perfume, que tengamos el aroma de santidad, al igual que su Hijo Jesús. Es que cuando nosotros hablamos de Jesús podemos respirar pureza. Cuando vemos todos los milagros que hizo Jesús, eso destila aroma precioso de santidad, de poder. Y las ropas blancas, las ropas limpias, tiene el significado o simboliza la pureza espiritual, como está en Apocalipsis capítulo 3, versículos 4 al 6. Creo que hay tiempo para leer, vamos a leer. Al último a lo mejor tendré que salir corriendo para terminar. Apocalipsis capítulo 3, dije, ¿no? Versículos 4 al 6. Dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor quiere que nosotros andemos limpios y puros. Nada de medio limpios, nada de medio espirituales, nada de medio buenos, sino que seamos completamente espirituales, completamente buenos, completamente limpios, puros. Así es como nos quiere el Señor. No podemos mezclar lo malo con lo bueno y sacar una combinación media agradable para el Señor. No sale. Sería algo muy malo. Entonces vemos que las recomendaciones de Noemí fueron buenas. Lo que ella estaba haciendo estaba bien. Versículos 6 al 9. Dice: descendió pues a la era, hablando de Ruth, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. ¿Están escuchando? En el versículo 5 dice, y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Y en el versículo 6 dice que ella hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Boaz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí, una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: soy yo, Ruth, tu sierva. Extiende el bordo de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Esta es una declaración. Ella le está recordando y le está diciendo: es que tú puedes redimirme, y estoy aquí para ello. Y está aromatizada, está limpia, bien vestida. Y por eso piensan algunos que Noemí hizo mal en aconsejarla así. Pero es que lo que no saben las gentes, porque no leen en todo el contexto, es que se sabe ya que Boaz era un hombre temeroso de Dios. No era un cualquiera que iba a aprovecharse de la ocasión. Y también que Ruth era una mujer virtuosa. Y cuando dos personas temerosas de Dios se unen, no puede haber corrupción, no puede haber malos pensamientos. Y vamos a ver cómo se desarrolla el trato de Boaz hacia Ruth y de Ruth hacia Boaz. Que sí se puede tener una relación sana, santa, sin necesidad de mancharse antes del matrimonio. Ellos no se mancharon. No hubo ni un besito, ni una tocadita, ni nada. Todo fue limpio. ¿Por qué? Porque los dos tenían temor de Dios. Querían hacer las cosas de acuerdo a la perfecta voluntad del Señor. Aquí vemos que Ruth obró en completa humildad. ¿No creen ustedes? Al ser obediente, eso es ser humilde. Obró en humildad y obediencia a su suegra. Aquí vemos que Ruth, hablando figuradamente, ella aplicó los dos ingredientes principales para recibir las bendiciones de Dios. ¿Cuáles son esos ingredientes principales? Humildad y obediencia. Eso es lo que el Señor quiere. Cuando hacemos esto, el Señor empieza a derramar bendiciones. Algunas personas opinan que Ruth se expuso a corrupción. Eso es lo que piensan, porque dicen antes, no han leído todo el contexto, al destapar los pies de Boaz cuando dormía. Pero nada en este pasaje bíblico da a entender de que hubo corrupción. Todo es honorable. Vemos que Boaz es un hombre respetuoso, temeroso de Dios. Y Ruth demostró ser una mujer virtuosa, como vemos en el versículo 11 del capítulo 3. Dice: ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. ¡Qué bonito! ¡Qué fama que tenía! Esa es la fama que nosotros debemos de buscar. ¿Cómo la encontramos? Siendo virtuosos. La fama de ser humildes, ¿cómo la encontramos? Siendo humildes. La fama de ser obedientes, ¿cómo la encontramos? ¿Cómo la obtenemos? Siendo obedientes. Eso es todo. No podemos comprar eso. La reacción de Boaz demuestra también la seriedad de su carácter y la responsabilidad que tenía como varón de Dios. Miren cómo protege tanto. Vemos que Boaz protegió tanto a Ruth como él en lo que respecta a la dignidad de ambos. Obró de una manera cautelosa para que nadie vaya a descubrir la presencia de Ruth en la era, a la medianoche. Cualquiera podía pensar, aquí hay algo. Ya saben ustedes los rumores, ¿no? Los cristianos debemos cuidar nuestra reputación. El Señor dijo: por sus frutos los conoceréis. Si ellos no hubiesen sido personas temerosas, a lo mejor hubiese habido algo, un desliz sexual. Pero nada de eso había ahí, porque Dios estaba en control y porque ellos tenían temor de Dios. Al descubrir Boaz la presencia de Ruth a su lado, la trató con cariño, no la despreció, porque ella se había dado a respetar. Y le dijo con cariño, le dijo: hija mía. Esto nos recuerda la diferencia de edad que podía haber entre ellos dos. Él la consideraba como una joven, él era un hombre quizás de unos 40 y pico de años, y ella unos 20 y pico de años. Se había quedado viuda joven, y pues había su diferencia de edad. Y él le dice: hija mía, con cariño. Y empezó por alabar a Ruth por sus acciones, por su manera de ser. En vez de buscar amistades entre los jóvenes, le dice, del pueblo, sean pobres o ricos, le dice: has venido a hablar conmigo. En vez de irse al Parque de la Unión con las amistades con los jóvenes, quizás a estar en corrupciones, ella estaba con él, porque ella veía que él era un hombre respetuoso, que ella podía tener un futuro con él. Entonces vemos que Ruth, ella se dio a respetar, ella se dio a respetar poniéndose en una posición de honor, de dignidad, de respeto. Parece que Boaz ya había acariciado la idea de la joven, porque por lo visto él tenía ya, había, él conocía de que había otro pariente que estaba antes que él para poder redimir. Él ya tenía conocimiento de todo esto, conocía la ley y sabía el parentesco. Pero Boaz guardaba las esperanzas de que podría ocurrir algo para que sea él el redentor, para que él vaya a redimir. Además, Boaz actuó con responsabilidad al no dejar ir a su casa a la joven a la medianoche, porque podía pasarle algo. Y la protegió también de los posibles comentarios. Ustedes saben siempre los chismes. Si alguien la veía, inmediatamente iban a hacer el escándalo. Lo sacaban en el diario de Jerez y sacaban todo el chisme ahí. La gente siempre habla y murmura. Entonces Boaz, vemos que él no quiso complicarse ni la vida para él, ni complicarle la vida a la joven, y la protegió. Y también le dio de regalo 25 kilos de cebada. Eso es lo que se calcula, que eran 25 kilos, y dice luego se lo puso encima y la envió a su casa. Vemos que era una joven fuerte, era una hebrea de buena constitución, trabajadora, fuerte, que trabajaba espigando todo el día sin descansar, saludable. Veamos el versículo 16 al 18. Y cuando llegó a donde estaba su suegra,
un poquito más arriba.
Ah, perdón, al 14 estaba, ¿no? Ah, del 10 al 15 tenemos que leer. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. Y yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas. Pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere bien, redímate. Mas si él no te redimiere, no quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Bien. Qué hermosa historia, ¿verdad? Cómo Dios en sus planes mueve todas las cosas para que se haga la voluntad de Él. Aquí está Boaz ya preparándose en la escena para ser el redentor de esta joven. Veamos ahora el versículo 16 al 18. Dice: y cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido, y le dijo: estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome: a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Este versículo 18, voy a hacer una pequeña reseña antes de continuar. Cuando dice: espérate, hija mía, ya habían ocurrido ciertas cosas, ahora le dice: descansa, espérate, como el Señor quiere que nosotros hagamos. Cuando ya el Señor nos pide que hagamos algo, tenemos que descansar y esperar su respuesta, a ver lo que va a ocurrir. No seguir metiendo el pico y metiendo las manos, porque podemos dañar las cosas, ¿no? Qué suegra tan linda es Noemí, ¿verdad? Tiene que haber sido una mujer muy, muy cariñosa, muy, muy preciosa. Ahí estaba esperando a Ruth. Quizás Noemí se quedó toda la noche despierta, pensando, orando por su nuera. Dios mío, ¿qué he hecho? He dicho que se vista bien, que se ponga fragante y que vaya y se acueste a los pies de este hombre. Es tu voluntad, Señor. Espero que yo haya hablado inspirada por tu espíritu. Protégela, Señor. Tiene que haber estado orando porque se ve que había mucho amor entre las dos. Y cuando llega Ruth con las buenas noticias, ¡oh, qué precioso! Noemí, su fe se le fue hacia arriba. Empezó a caminar en el aire. Empezó a caminar en el aire. Y anima nuevamente a Ruth. Y le dice lo que acabamos de hacer en la reseña. En el versículo 18 dice: entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Ese hombre no iba a descansar hasta que él sepa si se iba a casar con ella o no. Le dio esperanza, ¿verdad? Y dijo: ahora quédate callada, no hagas nada, no vayas a ningún lugar. Ya, todo lo que tenías que hacer está hecho. Todo lo ocurrido hasta ahora podría considerarse una gran coincidencia, ¿verdad? Podemos pensar así: mira que pasó esto, pasó lo otro. Pero en los planes de Dios, hermanos, no hay lugar para las coincidencias. Cuando los hijos de Jacob, ¿se acuerdan ustedes? Cuando los hijos de Jacob vendieron a su hermano José, lo vendieron a unos comerciantes ismaelitas para deshacerse de él porque le tenían fastidio, le decían el soñador, le tenían envidia porque era el más amado de su padre Jacob. Y era un joven que había soñado ciertas cosas que daban a entender que en el futuro sus hermanos lo iban a servir a él, inclusive su padre y su madre y sus parientes lo iban a servir a él. Y esto les daba mucho coraje a ellos, le tenían fastidio, odio, envidia. Pero vemos que todo lo que hicieron para mal no fue así, no era para mal. Porque en los caminos de Dios no existen las coincidencias. El salmista escribe en Génesis 45, versículos 4 al 8, lo voy a leer. Escribe una narración de los acontecimientos y vamos a ver algo de esto, ¿eh? Dice: entonces dijo José a sus hermanos, hablando de lo que estamos diciendo, de la experiencia de José. En el Salmo está, versículo 4 al 8. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. ¿Se acuerdan ustedes la historia, no? De que ellos vinieron a comprar el trigo y luego se fueron y regresaron y él no sabía qué hacer con sus hermanos hasta que finalmente les dijo: yo soy. Ahí estamos. Ahora pues, no os entristezcáis, desánimo, ni os pese el haberme vendido acá, porque para perseveración de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis para acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Él les dice: no tengan pena. Lo que ustedes hicieron para mal, Dios estaba en control para que salga para bien. Dios tenía un plan. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar. No enemistarnos con las personas porque nos hayan hecho un mal. No odiarlos, no desearles mal. Porque cuando ellos piensan que están haciendo algo para mal, no saben que es Dios el que está usándolos para bien de quien Él quiere beneficiar. ¿Me explico? Pero nosotros tenemos que buscar estar en la voluntad de Dios. Tenemos que buscar ser obedientes, ser humildes delante de Él, para que entonces todas estas promesas sean a favor nuestro. ¿verdad? Por lo tanto, si nosotros obedecemos a Dios, como obedeció Abraham, por ejemplo, aceptando todas las circunstancias del plan de Dios, si nosotros obedecemos a Dios como obedeció José, aceptando todos los inconvenientes del plan de Dios, entonces experimentaremos las verdaderas bendiciones de Dios. Porque los planes de Dios tienen muchas veces sus requiebres por ahí. Perder el trabajo, lo mejor. O pasar dificultades, persecución. Algo puede ocurrir que no es agradable. Nosotros no queremos pasar persecución, ni queremos pasar disgustos. Pero si obedecemos, si sabemos que estamos en la voluntad de Él, y con humildad lo aceptamos, vamos a ver la luz al final del túnel. La lista de las personas, hermanos, que por fe obedecieron a Dios y fueron bendecidas, es una lista grande. Se encuentra en el capítulo 11 de Hebreos. Cuando leemos el capítulo 11 de Hebreos, vemos cuántas personas confiaron en Dios y fueron bendecidas. Ahora, si nosotros queremos añadir nuestros nombres también al capítulo 11 de Hebreos, ¿qué tenemos que hacer? Aceptar la voluntad de Dios con humildad y ser obedientes. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, el mando lo tenemos ahora nosotros. Si queremos que nuestros nombres estén en ese libro de la fama, en ese capítulo de la fama, en Hebreos 11, pues hagamos como estos hombres hicieron. Oremos, hermanos. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por este estudio, por este libro tan bonito, ya capítulo 3, y son solamente 4 capítulos, Señor. Pronto lo vamos a terminar, la próxima semana. Que todo lo que tú tienes en mente para nosotros a través de estas líneas, que se graben en nuestros corazones y que aprendamos, Señor, a través de tus héroes, a través de aquellas personas que por fe lograron todas tus bendiciones. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.